¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Bienvenidos sean a una nueva edición de este su podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a otra nueva edición, como siempre acompañándolos con mucha felicidad de poder estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, mis queridos amigos estoicos, vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a platicar de cómo puede hacernos más productivos el estoicismo, cómo nos puede ayudar a mejorar tanto en nuestro negocio, en nuestra vida, para el dinero, incluso también varios aspectos de nuestra vida en general. Y para eso, mis queridos amigos, no va a haber una introducción muy larga como normalmente lo hemos hecho en ediciones anteriores, pero solamente me gustaría recordarles que sigue en línea nuestro curso de finanzas personales, que es completamente gratuito. Nos pueden visitar en elestoicorico.com y aprovechen porque no sabemos cuánto tiempo va a estar en temas gratuitos. Así es que aprovechen ahorita que lo pueden tomar sin ningún costo. Entonces, sin más por el momento, mis queridos amigos, comenzamos. Muy bien, mis queridos amigos estoicos, vamos a platicar. Son tres puntos solamente los que tenemos preparados el día de hoy, pero son tres puntos sumamente importantes y con una, digamos, una potencia que pueden ustedes hacer en su acción del día a día, que los va a hacer estallar. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de estos tres puntos. Y el primer punto, mis queridos amigos, nada más y nada menos, es justamente el hacer menos. ¿Por qué el hacer menos? Vamos a leer, vamos a comenzar leyendo un pequeño fragmento del libro de meditaciones de Marco Aurelio, que dice así. Dice, si tienes la intención de estar contento, emprende pocas acciones. ¿No es mejor emprender las acciones necesarias y cuantas elige y como las elige la razón de un animal social por naturaleza? Porque así se produce el contento, tanto por emprender bellas acciones como por emprender pocas acciones. Si uno se despoja por no ser necesario de la mayor parte de lo que decimos o hacemos, estará de mejor humor y menos turbado. Por ello hay que acordarse ante cada acción. ¿No será de las innecesarias? Es preciso despojarse tanto de acciones no necesarias como de representaciones. Así tampoco irán estas detrás arrastrando acciones. Esto, como les comenté, mis queridos amigos estoicos, fue del libro de meditaciones de Marco Aurelio. Y vamos a platicar un poquito de esto porque es muy interesante. Obviamente ustedes, mejor que nadie, saben que estamos inmiscuidos en una sociedad en la que premia la sobreproducción, pero fuertísimo. ¿A qué me refiero con esto? En que el que trabaje más, el que esté más horas, el que saque más pendientes, el que bla, 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 es el que más elogio se lleva, ¿no? Incluso hasta lo han escuchado a lo mejor de algún familiar o de algún amigo. Ah, es que cómo trabaja esa persona, ¿no? O está todo el día trabajando, está todo el día haciendo sus quehaceres o sus deberes, etcétera. Y esto, mis queridos amigos estoicos, no necesariamente significa que eres más productivo. ¿Por qué? Pónganse a pensar de todas las cosas que hacen en todo el día, mis queridos amigos, ¿qué es lo que realmente es importante? Porque a lo mejor yo puedo estar haciendo mil cosas, vamos a ponerle estas cosas, mil cosas basura, pero al final de la jornada o al final de lo que yo haga, pues voy a tener solamente una pila gigantesca de tareas basura porque no genera ningún valor, por así decirlo. ¿A qué voy con esto, mis queridos amigos? Hay que pensar, de hecho por ahí hay una pequeña ley o un principio que es el principio de Pareto, que yo sé que algunos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, que básicamente dice, es la ley del 80-20, ¿sí? ¿Qué quiere decir la ley del 80-20? Que el 20% del esfuerzo, 20% de las cosas que haces, 20% de las cosas que piensas, hacen el 80% de tus resultados, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar, de todas las actividades que ustedes hacen, de todas las cosas que ustedes piensan, por lo general hacen el 80% de sus resultados día a día. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio y a lo mejor vendo 10 productos o 10 servicios, no sé, pongan el ejemplo ustedes, pónganle el nombre que quieran, pero de esos 10 productos, va a ser, por lo general, 20% va a ser de esos productos el que me dé el 80% de mis ingresos. Puede variar un poquito, obviamente esto no es una regla estricta, por así decirlo. Puede ser a lo mejor un 70-30 o un 10-90, etcétera. Pero va por ahí variando. Y a lo que se refiere esto es que nos fijemos en precisamente cuáles son las actividades o cuáles son las cosas que hacen que se genere todo lo demás. Ahora les vuelvo a preguntar, mis queridos amigos, de lo que tú haces, ¿qué es lo que realmente genera valor para ti en tu vida o para los demás en su vida? Desde ahí deriva todo este primer punto, mis queridos amigos, y esto es justamente a lo que se refiere Marco Aurelio, ¿sí? Porque si, bueno, aquí estábamos leyendo en el pequeño fragmento que estábamos checando de Marco Aurelio. Primero y punto número uno, aquí dice, si uno se despoja por no ser necesario de la mayor parte de lo que decimos o hacemos, estará de mejor humor y menos turbado. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando sabemos que tenemos muchísimas, muchísimas cosas que hacer, ¿qué es lo que hacemos? Nos estresamos, estamos de malas, tenemos en la cabeza un montón de cosas, nos ponemos ansiosos, etcétera. ¿A poco no les ha pasado? Y el problema de hacer eso es que precisamente justo es esa razón, esos sentimientos que se derivan de tener tantas cosas que hacer, es lo que nos hace a veces bastante improductivos. ¿Por qué? Porque no tenemos cabeza para pensar en soluciones, no tenemos cabeza para pensar en ser más eficientes, más eficaces, etcétera, ¿sí? Y por ello hay que acordarse entre cada acción, no será de las innecesarias, nos indica aquí nuestro querido amigo Marco Aurelio. Por eso es preciso despojarse tanto de acciones no necesarias como de representaciones. Porque si nosotros nos empezamos a poner a pensar, a ver, esto que estoy haciendo ahorita, ¿realmente genera un valor o no genera un valor? Le podemos dar importancia a las cosas que realmente sí lo tienen y las que realmente generan los resultados. Y si nos enfocamos solamente en esas pequeñas dos, tres cosas, vamos a estar muchísimo más tranquilos y vamos a sentir mayor provecho. Y para esto, mis queridos amigos, pueden hacerse estas preguntas, que son preguntas muy sencillas, pero que yo conozco muy poca gente, no sé ustedes, pero yo conozco muy poca gente que se pone realmente a pensar en esto. Y la primera pregunta es, ¿en qué me está ayudando lo que estoy haciendo? A ver, si yo voy, voy al trabajo y estoy haciendo una actividad que me pusieron a hacer, ¿en qué me está ayudando lo que estoy haciendo? ¿La estoy haciendo porque me lo piden? ¿La estoy haciendo porque realmente genera un valor para la empresa o para mí? ¿Lo estoy haciendo para aprender? ¿Lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo solamente a lo mejor por el capricho de alguien más o porque alguien más no lo quiere hacer, etcétera, es justamente de esas cosas de las que nos tenemos que empezar a liberar. Igual en el negocio. En el negocio a lo mejor tener, no sé, dos computadoras, ¿sí? Y estar atendiendo las dos computadoras porque una es para proveedores y otra es para clientes. ¿Me está ayudando realmente lo que estoy haciendo? O sea, de tener dos computadoras diferentes para atender a cada tipo de cliente, por así decirlo. Por supuesto que no. Entonces, si no me aporta valor o si no me está ayudando lo que estoy haciendo, ¿para qué lo hago de esa manera o para qué lo estoy haciendo en general? La segunda pregunta, mis queridos amigos, es ¿lo que estoy haciendo está agregando algún valor a mí o a alguien más? Si se fijan, esta pregunta va muy conectada o está muy entrelazada con la primera. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, estoy, aprendiendo a tejer y lo estoy haciendo para mi negocio y realmente tejer no genera ningún valor para mi negocio, entonces ¿para qué lo estoy haciendo? Muy por el contrario, a lo mejor yo estoy aprendiendo a programar y mi negocio es a lo mejor de venta de dulces, por ejemplo, un punto de venta físico. ¿Me va a ayudar a mí en algún momento o me va a generar valor a mí saber programar? Pues por supuesto que sí, ¿no? A lo mejor puedo inventar algún programa, puedo crear alguna aplicación, etcétera, que a lo mejor me ayude a gestionar mejor el manejo del inventario, etcétera. Entonces, por eso es importante preguntarse este segundo cuestionamiento, ¿sí? El tercero es, y este es de los más importantes, mis queridos amigos, es ¿cómo puedo automatizar esta tarea? Pónganse a pensar, a lo mejor, volviendo al ejemplo un poquito de lo de los proveedores y los clientes, yo tengo a lo mejor dos computadoras, ¿sí? En esas dos computadoras tengo un Excel con cada proveedor y con cada cliente. Eso ¿me está generando valor a mí o a la empresa? A lo mejor sí. pero a lo mejor me está quitando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo dos cosas a la vez. Entonces, ¿por qué no generar un sistema donde yo pueda meter toda la información, tanto de proveedores como de clientes, para que ahí lo pueda tener y tener todos los pendientes en un solo lugar? Ahora, ¿qué pasaría si yo a lo mejor los pagos que se hacen a clientes y proveedores los tengo ahí automatizados con un sistema? Ya no tengo yo que meter las manos, solamente lo reviso, solamente lo checo a lo mejor una vez al mes o una vez a la quincena, etcétera. Y de esa manera yo puedo sistematizar algo que de otra manera me quita muchísimo tiempo. Ahora pónganse a pensar a lo mejor también en cómo ha ido evolucionando el tema de los empleos. Antes, por ejemplo, había gente para hacer absolutamente todo lo que hacen a lo mejor en las líneas de producción ahorita en las plantas de autos o en las plantas de lo que ustedes me digan. ¿Por qué han hecho esto? Porque, bueno, y automatizándolo obviamente reduce un poco el costo y hace más eficiente la producción. Entonces, tanto en su vida como en su negocio lo pueden aplicar. Por ejemplo, en lo personal, aquí en el equipo del Estoico Rico, mis queridos amigos, nos pusimos a pensar hace un tiempo, a ver, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Obviamente el Estoico Rico no es a lo único a lo que nos dedicamos. Tenemos nosotros una empresa que se dedica precisamente a los temas de contenido y de marketing, etcétera. Y nos gustó mucho el hecho de poder empezar a hacer el tema del estoicismo, porque es algo que rige nuestras vidas desde hace un tiempo. Entonces nos empezamos a topar con gente que quería también conocer acerca del tema, porque estaba muy estresada, había gente que había perdido todo y cayó en una depresión horrible, etcétera, ¿no? Todos esos temas es por eso que quisimos empezar a hacer este proyecto. Pero realmente nuestro core del negocio, por así decirlo, son otros temas. Entonces, en ese negocio teníamos pensado teníamos un problema muy fuerte, que era que teníamos muchos pendientes, ¿sí? Porque teníamos clientes, porque teníamos que ir a hacer otras cosas, atender a nuevos clientes también. Este es el tema que nos hizo dar con una herramienta, por así decirlo, con un sistema para poder nosotros gestionar mejor las acciones que llevamos día con día, las actividades que llevamos día con día, y a trazar un plan de cómo hacerlo mejor, ¿sí? Esta tarea de, digamos, automatización a medias, por así decirlo, porque más que automatizar es un sistema para gestionar mejor las cosas, se llama Kanban, mis queridos amigos. Kanban, K-A-N-B de bueno, A-N. Kanban es un, digamos, un sistema japonés que se inventó hace muchísimo tiempo, que literalmente significa tableros, ¿no? Y esto lo que hace es que es un sistema en donde ustedes van poniendo algunas tarjetas con actividades, y en estas actividades pues todo el equipo las está viendo. Esto surgió, mis queridos amigos, porque nosotros teníamos siempre ese estrés, porque yo sé que ustedes también lo han sentido. Teníamos ese estrés de, oye, y es que tenemos este pendiente, oye, tenemos que hacer esto, oye, tenemos que contestarle a un proveedor y aparte tenemos que contestarle a un cliente, y yo no sé lo que tú estás haciendo, y yo no sé, y ella no sabe lo que yo estoy haciendo, etcétera. Entonces, lo que hicimos con esta herramienta, mis queridos amigos, es precisamente quitarnos de todos esos problemas, porque ahora ya tenemos un tablero donde podemos ver exactamente qué está haciendo cada persona, en qué proceso está atorado a lo mejor algún proyecto, alguna actividad, etcétera, y cómo podemos solucionarlos todos como equipo. Eso, mis queridos amigos estoicos, de verdad, no tienen una idea de cómo nos ha alivianado la carga de trabajo, ha hecho mucho más claros nuestros procesos, hemos estado mucho más tranquilos a partir de que empezamos a implementar esta grandiosa herramienta, que es una de muchas que tenemos que nos han ayudado a seguir adelante, ¿vale? Entonces yo les recomendaría, y por parte del equipo del Estoico Rico les recomendaríamos que vieran, hay algunos videos que pueden estar checando, incluso nosotros también damos a veces algunas asesorías en ese tema, pero lo pueden estar checando ustedes, mis queridos amigos. De hecho, hay algunos libros que también hablan de este tema que los pueden consultar. Solamente busquen la palabra Kanban y les van a aparecer muchísima, muchísima información. Y como cuarta pregunta, mis queridos amigos, háganse este cuestionamiento. ¿Estoy perdiendo algo haciendo esta actividad o esta tarea o este deber? ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago la actividad que estoy haciendo en este momento, ¿estoy perdiendo a lo mejor tiempo? ¿Estoy perdiendo dinero? A lo mejor yo soy el dueño del negocio, ¿sí? O a lo mejor yo soy el, no sé, el operativo, yo soy lo que se dediquen ustedes, mis queridos amigos. De hecho, si nos pueden mandar un comentario de a qué se dedican, qué es lo que hacen, etcétera, para poner un poquito de ejemplos más profundos, con todo gusto, ¿eh? A lo que me refiero entonces, volviendo a este punto, mis queridos amigos, es si yo soy el dueño del negocio y yo soy el que barre, el que trapea, el que atiende a los clientes, el que está en la parte operativa, el que hace los dibujos o las ilustraciones para las redes sociales, etcétera, tengo que estarme preguntando, ¿estoy realmente perdiendo algo haciendo lo que estoy haciendo? A lo mejor si yo estoy barriendo en este momento, estoy perdiendo tiempo de conseguir nuevos clientes. O a lo mejor si yo estoy haciendo las ilustraciones para redes sociales, a lo mejor estoy perdiendo tiempo de darle seguimiento a los clientes que ya tengo para generar a lo mejor más ventas. Entonces, a lo que va esto es a priorizar en dónde se pone el tiempo. Porque si yo a lo mejor pierdo el tiempo, entre comillas, trapeando o barriendo, yo podría, en vez de barrer o trapear, ir a conseguir nuevos clientes, o sea, invertir mi tiempo en conseguir nuevos clientes para yo poder sacar más dinero y mejor pagarle a una persona que haga eso que no me genera un valor tan directo, ¿sí? Por eso es que es importante que tengan en consideración esta palabra súper importante que se llama valor, ¿vale? ¿Esto me da valor, sí o no? Si no les da valor, quítenlo. Si es muy necesario, traten de buscar una forma en cómo poderla delegar, etcétera, pero traten de buscar siempre el valor. Ahora sí, mis queridos amigos, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es pensar qué es lo que está bajo tu control. Que esto, como ustedes bien saben, mis queridos amigos, es fundamental y es vital en la filosofía estoica. Piensa sobre qué tienes control, ¿sí? Y aquí les va un pequeño fragmento que también ya lo hemos escuchado, pero tiene mucho sentido introducirlo aquí, de nuestro querido amigo Epicteto, que dice así: si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, deja razonamientos como estos. Si descuido mis negocios, pronto estaré arruinado y no tendré de qué vivir. Si no llamo la atención a mi empleado, se tornará perezoso. Pues vale más morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones y los miedos que vivir en la abundancia con inquietud y temor. Más vale que tu empleado sea perezoso a que tú seas miserable. Comienza entonces por las pequeñas cosas. ¿La lámpara se te ha caído? ¿Se te ha perdido algo? Dítelo. Este es el precio con el que se compra la tranquilidad. Este es el precio con que se compra la libertad. Nada es gratuito. Cuando llames a tu empleado, piensa que él no puede entenderte o que, habiéndote entendido, no puede hacer lo que le has pedido. Pero dirás tú, mi empleado abusará de mi paciencia y se tornará incorregible. Sí, pero tú te fortalecerás, pues gracias a él aprenderás a ponerte por fuera de toda inquietud o turbación. Fíjense, ¿no? Qué profundas palabras de nuestro querido amigo Epicteto. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro querido amigo? Nos quiere decir que, y fíjense bien, porque esto va sumamente ligado con el tema de la productividad. Si ustedes están siempre al pendiente, que de hecho yo tengo varios conocidos personalmente que son como de este tema de micromanagers, a los que le dicen micromanagers, que están al pendiente de todo. O sea, ellos tienen que saber santo y seña de lo que están haciendo sus empleados. No importa que estén de vacaciones, les mandan cosas por hacer. Quieren estar al pendiente de todo. Le preguntan, oye, ¿ya viste este cliente? Oye, ¿ya hiciste esto? Incluso a lo mejor hasta ni siquiera duermen por hacer eso. E incluso estando de vacaciones, ¿eh? O sea, y siempre están al pendiente y son del tema de... no, es que tú tienes que llegar a tal hora, irte a tal hora, aunque se está dando cuenta que sus empleados no están siendo productivos en esas horas. Entonces, lo único que genera a lo mejor a veces con sus empleados es, una, que trabajen con más flojera, por así decirlo, que no les den tantas ganas de ir a su trabajo, que no lleguen tan contentos, por así decirlo. Y la otra es un estrés y unas preocupaciones impresionantes. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí nuestro querido amigo Epicteto? Es justamente eso. Este es el precio con el que se compra la tranquilidad. Este es el precio, ¿sí? O sea, si tú quieres estar tranquilo, si tú quieres estar relajado, si tú quieres vivir una buena, vida feliz, perdón, tienes que relajarte, ¿sí? No, sirve de nada que estés encima de tus empleados, porque al final tú no tienes control sobre ellos, ¿sí? Tú estás a cargo de dirigirlos, pero tú, no es tu responsabilidad al 100% ni tu obligación hacer que cumplan al pie de la letra lo que tú les dices. Porque al final, como bien lo dicen nuestros queridos amigos estoicos, tú no tienes control sobre ellos, ¿sí? Y hay mucha gente que está en una posición de, de líder, por no decir jefe o tirano, que a lo que se dedican es precisamente a eso, ser una persona que es, todo el día está en constante hostigamiento con sus empleados, siempre está diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy complicado, mis queridos amigos. Si ustedes no quieren vivir una vida así, tienen que aprender a vivir con esas cosas que no están bajo su control. Y volvemos al tema principal, que es la productividad, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad? Bueno, si nos ponemos a analizar el problema desde un nivel un poquito más macro, si nosotros empezamos a darle la confianza a la gente con la que estamos para empezar a delegar algunas cosas, pedirles otras, dejar que fluya un poquito más y empiece a crecer el negocio o su equipo de trabajo o donde sea que estén ustedes o a lo que sea que se dediquen. Pero si empezamos a dejar que estas personas empiecen a tomar las riendas y se hagan más responsables, al final el negocio es el que va a seguir creciendo. Y la productividad obviamente se va a ver pues en aumento, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros dejemos de ser este tema de micromanagers y mejor dedicarnos a coachear a la gente con la que estamos, ¿sí? Ese es el tema número 2. Y para terminar, mis queridos amigos, vamos a platicar del punto número 3. Y el punto número 3, mis queridos amigos, también es algo que nos decía muy claramente nuestro amigo Marco Aurelio, que es definir qué es éxito para ti, ¿sí? Y para eso vamos a leer un pequeño fragmento también de Meditaciones que dice así: no dejarás de lamentarte hasta que tengas la sensación de que, igual que es la mulicie para los que se deleitan en placeres, eso mismo es para ti hacer lo propio de la constitución del hombre a partir de la materia propuesta o que te cae en suerte. Pues hay que suponer que es disfrute todo lo que se puede ejecutar según la propia naturaleza. Y se puede en cualquier situación. Fíjense bien, mis queridos amigos. Yo sé que la forma en la que se expresaba nuestro querido amigo Marco Aurelio es un poquito compleja a veces de entender. Pero básicamente lo que nos quiere decir aquí nuestro querísimo amigo Marco Aurelio es: ¿qué es para ti, qué te mantiene a ti contento? ¿Sí? O sea, para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito? Y aquí nos lo dice en la última parte, que es, pues hay que suponer que es disfrute todo lo que se puede ejecutar según la propia naturaleza. Y esto se puede en cualquier situación. ¿Sí? ¿Cómo disfrutas tú tu vida? Siempre pregúntense eso, mis queridos amigos estoicos, porque de ahí va a depender y se va a derivar también en mucha magnitud, en una gran magnitud, el nivel de vida o la calidad de vida que ustedes pueden vivir. ¿A qué me refiero con esto? Se me viene a la mente un ejemplo clarísimo que leímos aquí en el equipo una vez de un libro de Tony Robbins, que yo sé que lo he mencionado en los últimos podcasts, pero es que de verdad pone ejemplos muy, muy certeros de gente real, o sea, de cosas que sí se dan. Y decía más o menos que había dos personas que estaban en una de las conferencias de Tony Robbins y Tony empezó a preguntar: oigan, ¿y ustedes, para ustedes qué es el éxito? Entonces volteó una persona y levantó la mano, y normalmente en esos, en esas conferencias o en esos cursos que da él, pues va gente de todo tipo, pero pues son conferencias que son algo pues costosas. Entonces sí va cualquier persona, pero con un nivel adquisitivo interesante. Le preguntaba a este señor que levantó la mano: ¿para ti qué es el éxito? Y él decía: pues es que para mí el éxito es ganar más de $300,000 al mes, traer un carro último modelo, con una modelo precisamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? y le llamó mucho la atención a Tony y le dijo, ah, ok, esa es tu definición de éxito, perfectísimo, vamos a escuchar otra. Y entonces había una persona también ahí en el auditorio que levantó la mano y dijo, a ver, ¿para ti qué es éxito? Y la persona le dijo, para mí éxito es poderme levantar vivo todos los días, con salud, con mi familia o con mis amigos, o pudiendo admirar la naturaleza, poder caminar en la calle, etcétera. Y fíjense bien cuál es la diferencia entre uno y otro, mis queridos amigos estoicos. Así lo describe en el libro Tony Robbins. Dice que la persona que primero dio su punto de vista de qué es el éxito era una persona que estaba en constante estrés. Se veía una persona muy infeliz. Se veía una persona que siempre estaba ansiosa, que estaba incluso se mordía las uñas, siempre estaba intranquilo, etcétera. Y justamente le hizo ver eso a esta persona. Tony le empezó a decir, el problema es que tu vara, por así decirlo, tu rango de éxito es tan alto y es tan difícil conseguirlo que a ti te tienen en una situación de estrés constante. ¿Por qué? Porque tienes que cada vez hacer más, hacerlo cada vez mejor, hacer quedar mejor con más gente, etcétera. Entonces, eso te va a hacer mucho más complicado poder llegar a ese punto que tú quieres estar. En cambio, vamos a preguntarle a la otra persona que está también dando su punto de vista. Él es exitoso desde que se levanta. Entonces, eso lo irradia. Y así lo describía también Tony Robbins en el libro. Decía que esta persona estaba tan feliz y irradiaba tanta felicidad y tranquilidad que incluso se paraba y estaba emocionado y participaba en todas las actividades que les ponía Tony, etcétera. Entonces dijo, la diferencia abismal que hay entre uno y otro se la pone cada quien. Entonces por eso primero hay que definir qué es éxito para ti. Y aquí, mis queridos amigos estoicos, los invito a hacer una práctica y una reflexión, ¿sí? Que es más o menos esta. Yo alguna vez leí por ahí en un blog que me interesó sobre ese tema, que decía que hay una pequeña técnica, por así decirlo, de tres cosas, ¿sí? O sea, que tu día se base en hacer solamente tres cosas. Estas tres cosas tienen que ser importantes, tienen que ser, obviamente, que te agreguen valor, ya sea a ti o a alguien más, y que sean importantes, ¿sí? Que sean importantes y que no estés perdiendo algo haciéndolas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo lo único que me voy a enfocar es en hacer tres pequeñas cosas el día de hoy, ¿sí? Y esta parte de definir qué es éxito para ti, a mí en lo personal, mi éxito es hacer estas tres cosas al día. Porque yo sé que si hice estas tres cosas al día, yo estoy haciendo algo para mi beneficio, para que yo pueda crecer y para que aquí en el equipo también lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, estas tres cosas yo las, pues básicamente las pongo en el Kanban que les estaba platicando. Las definimos también en el equipo cuáles son las cosas importantes y las desmenuzamos y decimos, bueno, tenemos un proyecto muy grande, pero ¿cuáles son las pequeñas cosas que podemos empezar desde ahorita para que pueda salir ese proyecto? Y las dividimos nada más. Entonces, nuestro objetivo es hacer solamente tres, mis queridos amigos estoicos, y ese es el número mágico, por así decirlo, ¿sí? Hagan tres cosas al día. Si ustedes acaban esas tres cosas y se sienten todavía bien para hacer otras, adelante, pero no se presionen. Lo importante es hacer esas tres cosas pequeñas para que podamos seguir avanzando. ¿Y cuál es la magia o qué es lo importante de esto, mis queridos amigos? Es que al final del año, fíjense bien, vamos a tener cuántas cosas terminadas. Si son tres cosas diarias que vamos a hacer al final de 365 días del año, vamos a tener más de 1,000 cosas o 1,000 actividades que nos están acercando cada vez más a nuestros objetivos. Entonces, imagínense si ustedes establecen su nivel de éxito en ese tipo de cosas, de obviamente el hecho de poderte levantar y ver a lo mejor la calle, pasear por ahí, ver ir a un parque, escuchar a las aves, etcétera. Si eso es un nivel de éxito que tú puedes implementar desde ahorita y con eso te sientes exitoso porque realmente lo eres, eso ya es un gane desde el inicio. Pero si le aumentas también un poquito más de a lo mejor subirle un poquito más la vara a hacer tres cosas diarias para sentirte exitoso. Fíjense nada más el cambio de actitud que vas a tener pues básicamente todos los días. Porque todos los días cuando acabes, y son tres cosas que las puedes hacer a lo mejor en la mañana. ¿Cómo te sentirías si tú haciendo esas tres cosas en la tarde, pues te relajas y ves una película o sales al cine, etcétera? Te sentirías muchísimo mejor. No te sentirías con esa ansiedad, ese estrés de, oye, es que no estoy haciendo nada, o oye, es que tengo un montón de pendientes. ¿Por qué no? Porque ya hiciste tú hoy esas tres cosas que necesitabas hacer. Y son tres cosas importantes, pequeñas, pero muy importantes, que te van a ayudar a alcanzar a tus objetivos, ¿vale? Y hasta aquí entonces, mis queridos amigos, llegó nuestro episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Son cosas muy puntuales, mis queridos amigos estoicos. Recuerden que lo importante no es implementarlas así al lleno desde ahorita, sino disfrutar el proceso en el cual podemos implementarlo día a día, a día a día. Recuerden que lo importante, mis queridos amigos, y lo que determina la calidad de nuestras vidas es o son las acciones que hacemos día con día. Entonces, si nosotros empezamos a practicar lo que vimos en el podcast del día de hoy, pues obviamente en 6 meses o en 1 año esto va a ser pues sumamente diferente y van a ustedes a notar ese cambio, ¿vale? Pues eso es todo por el día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Escríbanos por Facebook, por Instagram, en nuestro blog de la página web del estoicorico.com. Nos pueden seguir en el Estoico Rico en Facebook y el Estoico Rico en Instagram. Y como les dije, mis queridos amigos, pueden tomar nuestro curso gratuito de finanzas personales en línea. Todavía es gratuito, así es que aprovechenlo. Y próximamente vamos a tener algo bien interesante, bien padre para ustedes, mis queridos amigos estoicos. No se lo pierdan, estén en sintonía con nosotros. Mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos, y esto fue el podcast del Estoico Rico. Nos vemos en la siguiente y cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, perdón, en España, en México, en Colombia, en Perú, etcétera. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.